Bueno, pasaron unos minutitos de las 11 de la mañana, hoy es jueves y como por suerte y por resultado de mucha lucha logramos consolidar estos jueves, ¿sí? Para el Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito. Es la columna ESI, le llamamos en Rebelde Sin Cauce, pero la idea siempre acá es conversar justamente acerca de las militancias, acerca de las organizaciones sociales, acerca de quienes tienen la voz y la palabra para, en los territorios, sobre todo, para trabajar la educación sexual integral. Hoy nos acompañan las principales referentas también del foro. Está Mónica Rodríguez, acá sentadita en silencio esperando. Mirta Fiorucci, al lado, que está haciendo de apoyo logístico. Viene de invitada Mari Servino, también de la colectiva abolicionista Todas Somos Andrea. Y Carmen, una nueva integrante de la CCC, que bueno, en realidad tiene militancia histórica, pero que en estas columnas es la primera vez. Así que a las cuatro, muy bienvenidas, y bueno, vamos a charlar un ratito hoy, a propuesta de ustedes, de lo que fue la presentación en, ya hace cuánto, un mes y pico atrás.
En noviembre.
24,
buen día. Buen día. Vos sabés que yo pierdo la noción del tiempo, sí. Perdón. La presentación del monitoreo, sí, que se ha hecho en la provincia.
Sí. Moni, buen día a todas, a ustedes, a la audiencia. Muchas gracias en nombre del Foro Pampeano, porque ese fue un trabajo que se impulsó desde el Foro Pampeano y las presentaciones ya son múltiples. La primera fue el 24 de noviembre, la víspera de las acciones del Día de la No Violencia contra las Mujeres. Uh-huh. Pero ya tuvimos una presentación también en la Facultad, en el Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, y hay otras presentaciones que les vamos a ir comentando, porque nuestra idea es que este monitoreo, este informe que se ha logrado, vaya transitando y caminando los territorios de La Pampa. Y después vamos a decir por qué nos parece que es importante además. Primero, es un monitoreo social.
Y muchas ¿cómo se realizó el monitoreo?
Ahora vamos a eso. Es un monitoreo social. ¿Qué diferencia hay con los monitoreos que ha hecho el Foro Pampeano siempre, que venimos monitoreando los derechos sexuales y reproductivos, la ILE y la IBE, desde hace mucho tiempo? La diferencia es que en el año 2022 nos enteramos que había posibilidades de presentar proyectos. Hicimos un proyecto ante una organización internacional mediada por FUSA, que es una organización nacional dedicada fundamentalmente a la salud de los adolescentes, y presentamos ese proyecto, no fue aceptado, y empezamos allí ese camino que era conocer qué es un monitoreo social. Es una, podemos decir que es una estrategia, que es una herramienta. ¿Para qué? Para poder seguir a través de un proceso de seguimiento y de evaluación cómo los estados, el estado en este caso pampeano, implementa la ley 27.610. ¿Para qué? Para justamente generar conocimiento en torno a esa implementación, tener información situada territorialmente y a partir de eso hacer incidencia política. ¿Por parte de quiénes? De la ciudadanía, a través de sus organizaciones sociales. Entonces tiene varios objetivos. Primero, crear conocimiento para fundamentar los reclamos y reclamos situados sobre una implementación concreta, en el territorio,
en qué está pasando en concreta, con un profesional.
Y por el otro lado, empoderar, capacitar y generar esa actividad de demanda por parte de las organizaciones. Recordemos que cuando en el 2020 se logra la aprobación de la ley para la interrupción voluntaria y la interrupción legal del embarazo, las organizaciones tocamos como un punto muy importante. Pero también observamos que en nuestro territorio, salvo en algunos lugares donde el activismo siempre está permanente, estaba decayendo el activismo respecto de esta ley. Con respecto a lo que vos nos preguntabas, ¿cómo se hizo? Bueno, se toman ciertas herramientas. Las herramientas son Las encuestas a las usuarias se hicieron en nuestra provincia 112. Las encuestas a los equipos de profesionales de la salud, de los decisores políticos de los establecimientos y las observaciones de los establecimientos. ¿Dónde lo hicimos? ¿Dónde decidimos hacerlo? En 10 localidades de la provincia de La Pampa, que pertenecen a las 5 regiones sanitarias de la provincia. Quiere decir que fuimos a diferentes pueblos a lo largo de toda la provincia y trabajamos con ¿quiénes? Con 6 organizaciones sociales, entre ellas 2 están hoy aquí presentes, pero también vamos a nombrar a las que no están presentes, las compañeras representan a esas integrantes, que fueran el Socorro Rosa de la ciudad de General Pico, FTV Miles y Territorios en Desarrollo, también participó la UTELPA a través de una de sus integrantes en el territorio, también participó SUMATE, más las 2 organizaciones que están aquí presentes. Y además, en algunas localidades donde las organizaciones no estaban, participaron mujeres feministas con trayectoria o con intereses específicos, y eso lo hicieron en Realicó, en Santa Isabel, en Macachín, la representante de UTELPA trabajó en Macachín, en La Dela y en Jacinto Aurados y San Martín. De ahí surgen los materiales que nosotras presentamos a través del informe y que nos parecen importantes, porque a punto de todos esos materiales y todos los resultados que obtuvimos, tanto de las encuestas a las usuarias, que a ellas se les preguntó sobre la generalidad después de que fuesen atendidas en sus centros de salud, sin preguntarles, por supuesto, el motivo de la consulta, se les preguntaba su opinión respecto a cómo, si sus derechos sexuales reproductivos y no reproductivos habían sido atendidos en su criterio, y también conocimiento sobre la ley 27.610. Ahí es donde decimos que después, con esos materiales, hicimos este informe, y de este informe surgen 12 recomendaciones que son las que vamos a seguir trabajando en los monitoreos con el Ministerio de Salud. Esas 12 recomendaciones tienen un fuerte interés para nosotras. Algunas ya las conocíamos y las veníamos implementando en los monitoreos directamente, pero otras son nuevas. Pero además, ahora van a estar respaldadas por el informe territorial. Claro, y eso tiene importancia. Y por el otro lado, queremos comentarles algo que también tiene que ver con el contexto. Este informe y esta presentación fueron hechas sobre un trabajo 2022-2023. Teníamos otro contexto provincial y fundamentalmente otro contexto nacional. Teníamos Ministerio de Salud, teníamos una dirección relacionada con los derechos sexuales y reproductivos, con la procreación responsable, en diálogo con todas las jurisdicciones, inclusive en diálogo con nuestra provincia.
Y Ministerio de la Mujer.
Y teníamos Ministerio de la Mujer y teníamos la educación sexual integrada impulsada. Hoy, en este momento, el contexto ha variado. Sí. Y justamente todos los reclamos del feminismo, todos los logros que hemos tenido a través de las leyes, el logro respecto del aborto ha sido directamente atacado desde el primer día y aún antes por este gobierno. Por lo tanto, pensamos que este informe lo revalorizamos porque fue una foto en el momento donde todavía la posición de tanto del gobierno provincial como la del gobierno nacional coincidían respecto de la implementación de la ley. Sí. Nosotros lo vamos a usar, este monitoreo, para trabajar esto en los diferentes lugares.
Bien. ¿Y cada cuánto tenían más o menos pensado hacer un monitoreo de este tipo? Digo, bueno, como para analizar de ahora en adelante el contexto.
Bien. Lo que vos planteás está planteado dentro de las recomendaciones. Bien. En las recomendaciones lo que se plantea es que permanentemente tiene que haber monitoreos, porque esto es una foto, y la foto puede variar por diversos motivos. En este momento, obviamente, por motivos políticos e ideológicos, puede llegar a variar. Pero, además, los monitoreos, que no son tan sencillos, nosotros nos llevó un año. Ahora, obviamente, estamos más entrenadas, por supuesto, pero no es que nos llevó porque fuimos lentas, sino porque es extenso el sí. procedimiento del para recabar datos, ¿verdad? Nosotros lo que planteamos dentro de las 12 recomendaciones es monitoreos periódicos, pueden ser parciales y específicos, porque digamos que esto fue orientado hacia la implementación en salud pública, pero las obras sociales, las prepagas y el privado, no se hizo monitoreo sobre eso. Y nosotras sí sabemos que por el impacto que tienen esos diferentes espacios, tienen y deben ser monitorizados.
Sí. Antes de pasar bien a cada una de las recomendaciones que ahora ya nos estás adelantando, me gustaría escuchar a las organizaciones que participaron también de la recolección de datos. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Qué escucharon de las mismas usuarias del sistema de salud?
Buen día.
Hola, Mari.
¿Cómo están?
Bien.
Bien, nosotros ni bien... Bueno, obviamente que somos parte del foro desde hace muchísimo tiempo y cuando... Las compañeras nos invitaron a participar de este proyecto y después tuvimos la capacitación necesaria a través de FUSA. A mí me entusiasmó muchísimo porque era muy interesante la propuesta y fue muy interesante la propuesta esto de poder ir a los establecimientos de salud, no solamente para la observación que hicimos de cada lugar, que eso está referido a el acceso que tiene cada lugar, ¿no? El acceso inclusivo, pero sobre todas las cosas a nosotros nos importaba mucho saber si había folletería, si había cartelería con indicaciones.
Consejería.
Sí, bueno, pero lo visual, ¿viste? Lo que vos entrás al establecimiento, a la sala de espera, qué sé yo. A ver, tenés un cartel que te dice que la IVE es un derecho, que ahí se puede hacer el IVE. O sea, ¿no? Los derechos sexuales y reproductivos, el teléfono de la línea gratuita. Y eso no nos impactó porque faltaba bastante, salvo alguna excepción. Eso fue una primera etapa. Después, bueno, el tema de poder charlar con las mujeres que van a atenderse a esos centros de salud para recabar justamente esos testimonios que para nosotras, más allá de poder después conversar con los decidores de las cuestiones, con el personal profesional. A mí lo que más me interesaba era el contacto con las usuarias. Personalmente lo digo.
Ahora, Mari, por ejemplo, en digamos ámbitos para poder charlar esto con las mujeres, no hay.
No, era la sala de espera.
Es el monitoreo, el espacio para empezar a hablar.
Mientras están con otros problemas.
No, vos la tenés que abordar ahí en ese lugar y que esté predispuesta a la charla.
Claro.
Habitualmente, nos por lo menos en mi caso, tuve buena recepción de todo eso. O sea, las mujeres, hubo algunas que se negaban, pero en líneas generales aceptaron la entrevista, que no es corta, extensa, te lleva... mínimo media hora.
¿Y porque sos Mari Servino de la colectiva, o por el tema planteando?
Era el tema. Sí. Y bueno, después, vale. Para mí fue eso totalmente enriquecedor porque de ahí sacás un montón de aristas. Sí. Por ahí la sorpresa de saber que sí, las mujeres tienen conocimiento de sus derechos, hasta ahí, por ejemplo, porque la ley es ampliamente conocida por todas, por lo menos con las que yo charlé, pero no en los detalles.
Claro.
¿Viste?
Es como por una cuestión mediática,
sí. Falta mucho desconocimiento sobre la ILE, por ejemplo. Y
sobre la objeción de conciencia.
Sí, eso te salta, sí, en casi todos los lugares. Siempre hay un grupete. Pero bueno, el establecimiento tiene que garantizar igual la práctica y la atención. En todo caso deriva, pero no se puede negar eso, ¿no? Por supuesto.
¿Puedo hacer una acotación sobre la objeción de conciencia?
Sí.
Nosotras revisamos el listado de las 112. Cuando digo nosotras, es hacer el análisis. Hay algo que es muy llamativo. Aún las mujeres que decían que no elegirían nunca, ni para ellas, una interrupción de embarazo, cuando se le preguntaba sobre la objeción de conciencia, decían que, aunque ellas no lo eligieran para sí, si era una ley, debía ser cumplida.
Sí.
Entonces, creemos que eso sí es un punto interesante respecto a lo que piensan las mujeres.
Claro, por supuesto. Sí. Después, bueno, esto de saber en qué lugar se sienten más contenida, hay lugares que son elegidos, otros que van por cercanía, porque no hay más alternativa. Pero no, pero realmente fue muy, muy interesante. Después, bueno, preguntas básicas con respecto a los anticonceptivos. Todas las que yo entrevisté saben que en los lugares de salud pública, en los establecimientos de salud pública, están los anticonceptivos gratuitos. Saben que ahí se retiran, saben que solamente por farmacia. Bueno, eso está bastante aceitado.
En esto de lugares que mencionabas, donde sentirse cómodas, contenidas, ¿qué mencionaban? ¿Era cuestión de salud o era más general, donde pueden mencionar alguna otra institución del barrio?
No, en general, tal vez la atención con alguna profesional, que no es la que uno espera. Pero en cuanto a... Después, no sé, a veces falta por ahí esa profesional o ese profesional que sea más empático y que sea un poco más abierto en relación a el ir de vuelta con la usuaria, el poder brindarle más confianza, más seguridad con ciertas cosas.
Como si fuera a consultar por una gripe.
Por supuesto. Claro. Pero, no me quiero explayar porque habría mucho para decir, pero en líneas generales, para mí fue muy enriquecedor este proyecto, este monitoreo fantástico, y bueno, aportó un montón de cosas muy interesantes. No me voy a meter en eso, la dicen las compañeras, pero sí, en base a eso están las recomendaciones que, bueno, ojalá se tengan en cuenta.
Ojalá, sí. Y en la CCC, ¿cómo fue también el trabajo? Entendiendo también de que es una organización barrial que tiene además comedores en distintos lugares también. Digo, ¿cómo es el trabajo que realizan?
Buen día. Bueno, para nosotras fue una experiencia hermosa y linda, más allá de la información, ¿no?, que recaudamos, sino que por la experiencia, más que nada. El llegar a las usuarias, sabemos que es un tema muy delicado, sabemos que es un tema muy difícil de tratar, pero encontrarnos con diferentes edades también cuenta. Uh-huh. Y además de eso, establecer una confianza con las diferentes usuarias. El hecho de que saben que está la ley, conocen, pero hasta ahí. Uh-huh. ¿Sí?
Carmen, y en ese sentido, en el trabajo, justamente en el barrio, ¿hasta dónde las ponele? ¿Las iglesias evangélicas entran? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las familias que tienen, justamente, que son practicantes, que tienen una vida religiosa? ¿Cómo las abordan? ¿Cómo trabajan eso?
Es un tema complicado y es un tema muy delicado. Ya sea que tengan la religión, algunas permiten, otras no. Es un tema que no se toca.
Ajá.
Es muy de las puertas para adentro, privado, y bueno, justamente pasa esto, ¿sí? La falta de información, al no tener acceso por ahí. Y cuando te encontrás con una usuaria que es de una religión, te mira como diciendo que este tema no se debería hablar. Pero cuando empezás a establecer un vínculo, una confianza, que vos hablás normal, digamos, en su manera de establecer, uh-huh, la conversación, te mira como diciendo, esto yo no lo sabía. Uh-huh. ¿Sí? Yeah. Y el hecho de que ellas sepan que también no están solas, a ver, que están, que no es necesario que vos vayas a un centro de salud solita a pedir un anticonceptivo, que hay miles de opciones, y además que vos quieras tomar la decisión. Saber que ellas no están solas, que van a estar acompañadas. Uh-huh. No solamente con la información, sino que ellas no se van a encontrar solas. Uh-huh. Que van a tener a alguien con quien apoyarse, con quien sentir sus dudas, sacarse sus miedos. Uh-huh. Que no van a estar solas, ni antes ni después del proceso.
Y esa soledad que bien marcás, digamos, ¿cómo la hace sentir el barrio? ¿En qué? ¿Hay miradas cuando va alguna mujer a consultar? ¿Se pregunta qué pasó después? ¿Qué pasa en el barrio cuando aparecen estas preguntas?
Mira, generalmente en los barrios, y sí, son juzgadas la mayoría de las veces. Uh-huh. Es notorio, sí. Pero cuando realmente se dan cuenta que no estuvieron solas en el proceso o que tuvieron la información deseada que ellas desconocían, uh-huh, sus vidas cambian totalmente. Nos pasa por experiencia en nuestra organización, que tenemos muchísimas compañeras, mamás, solteras, que no tenían acceso a esta información. Y este monitoreo para nosotras nos sirvió, porque hoy le pudimos brindar esta información, ya sea anticonceptiva, ya sea de la ley de aborto. Realmente, para nosotras fue sumamente importante, porque hoy pudimos brindarle esta charla, pudimos... facilitarles el acceso y decirle, mira, no tenés solamente una opción, no tenés solamente un solo método anticonceptivo, vos tenés derecho a decidir cuántos hijos querés tener, si lo querés tener, tenés decisión sobre tu cuerpo. Me parece que eso es fundamental, más en los barrios más vulnerables, que para ellos es totalmente diferente el acceso. Y hoy la tienen. Nosotras podemos brindárselo junto con otras organizaciones. Me parece que es sumamente importante.
Carmen, te escucho hablar de mujeres, ¿no?
Sí.
Porque ya más yo te pregunté capciosamente por mujeres. ¿Qué pasa con el resto de la familia, con las masculinidades? ¿Qué pasa con las personas trans, con las disidencias? ¿Las están incorporando al monitoreo? ¿Hay posibilidades de conversar en relación a eso?
Sí. Sí, sí, por supuesto que sí, porque no es solamente para mujeres, sino es en general, porque, a ver, nos pasó también en una de las tantas charlas que hemos compartido que el hombre también pregunta, ¿sí? El hecho de que ellos no sepan que tienen acceso a una vasectomía, por ejemplo, que no es solamente decisión de para nosotras justamente, que ellos también tienen la posibilidad de tener esa información, ¿sí? Y va en todo en general.
Bien.
Me parece que una información es importante y que todas deberíamos saberlo y compartirlo.
Sí. Qué lindo saber del tema del monitoreo, yo estoy enganchadísima. pero también sí, ya nos queda poco tiempo y queríamos conocer cuáles son estas recomendaciones que brindaron ustedes desde el monitoreo al Ministerio de Salud exclusivamente. Bien.
No, la primera fue a la Secretaría de la Mujer también, al Ministerio de Desarrollo Social, en aquel momento estuvo presente el Ministerio de Educación también. De hecho, forma parte, todo el informe está en la página de la Secretaría de la Mujer Provincial y nosotros lo ofrecemos también a diferentes organismos que quisieran tener todo el informe del monitoreo, que justamente su intención es recuperar de parte de la población sus opiniones respecto a estos temas. A partir de esto hay ahora acciones concretas, que serían más o menos el listado de las que les decimos ahora, esas 12 posibilidades. Una fundamentalmente es la difusión, porque como Mari dijo, que además el monitoreo modificó en algunos centros de salud la difusión, porque empezamos a exigir la presentación, por lo menos en la cartelería, que la difusión sea a través de todos los medios de comunicación, ya sea radiales, televisivos, visual, las redes, y también la folletería, porque es importante que tengan folletería en ese momento. Por el otro lado, la línea que ustedes saben que a nivel nacional siempre existió una línea ya hace muchos años, un 0800, pero nosotros con una insistencia muy permanente, especialmente gracias a la pandemia, tenemos una línea provincial. Y eso significa no tener que tercerizar información y significa que puedan llamar. Ahora es de lunes a sábado de 8 a 20.
Sin costo, ¿no?
Sin costo. Es un WhatsApp y van a tener respuesta. Pero les queremos decir la importancia del compromiso que se tiene con esa línea. ¿Por qué? Porque hubo alguna situación a fines de diciembre, después de presentar el monitoreo, en que se tuvo que reducir el horario. Pero el compromiso con esa línea es de tal manera, a través de las direcciones de maternidad e infancia y de las diferentes subsecretarías, que se volvió a recuperar un horario completo. Y eso no es un tema menor. En un momento en que todas las políticas públicas se achican, que no se achique esa, para nosotras era fundamental. Porque permite que cualquier persona que quiera hacer una consulta, y no solamente por aborto o métodos anticonceptivos, colectivos, sino, por ejemplo, las disidencias sexuales, algún tema vinculado con las adolescencias o las niñeces, algún tema de salud mental, está abierta esta línea para hacer la consulta y la orientación, e inclusive la necesidad de coordinación de alguna consulta.
Eso te iba a preguntar. Además de brindar información específica, ¿pueden orientarte para derivar, para consultar?
Sí, especialmente sobre esos temas. ¿No? O sea, no por ejemplo una consulta para clínica médica, pero sí de pronto para estos puntos donde nosotros le hablamos, la adolescencia, salud mental, disidencias y mujeres, que sí tuvimos en un porcentaje de disidencias en este monitoreo, porque en el abordaje, cuando se les preguntaba sobre la identidad de género, un 1% hubo personas o que declararon dijeron su condición lésbica o su su alguna otra posibilidad de orientación sexual. No fueron mayoritarias, pero sí fueron expresadas, y hay cuenta de esto. Otro tema es el registro. El registro, y ustedes dicen que es el registro. El registro es que todas las prácticas vinculadas con los derechos sexuales y reproductivos pasen a una página específica. En este caso es el CIP aborto, o sea, es una página específica para abortos. Eso para nosotros es importante, porque si no, no podemos tomar decisiones si no
¿Del
sabemos.
¿Del público o de todo el sistema?
No, es del sistema público.
Del público.
Es del público. Nosotros hicimos monitoreo sobre el público. Sí. Después, otro de los puntos es plantearle al Ministerio de Salud la necesidad de hacer monitoreos periódicos, quizás acotados en el alcance, pero no solamente con el sistema público, sino con los otros subsistemas de salud. Para nosotros es fundamental, porque lo vemos cotidianamente, si hay poca información en lo público, hay mucha menos información en estos otros subsistemas.
Moni, no, ese registro no tiene nombres propios, no tiene...
¿El registro
de los casos?
De los casos, no. Tiene un código, siempre es con código. Y además no saldría nunca una medicación, ya sea para una interrupción tanto medicamentosa como por AMEP, por AMEP podría suceder, pero inmediatamente está atendido en el público, va a ese registro. Ese registro no tiene otros sectores posibilidad de conocer la identidad de la persona, es un código. Por el otro lado, las capacitaciones. Las capacitaciones son básicas. Nosotras pedimos dos, y a punto de partida del monitoreo, que haya ecografías en el primer nivel de atención. Claro. Primer nivel de atención, que no pensemos solamente en la asistencia pública o el centro de salud del Matadero, no, en los pueblos donde de pronto para tener una ecografía hay que esperar que llegue el ecografista, puede ser cada 15 días o para un mes, o si no la persona se tiene que trasladar 100 kilómetros, 110 kilómetros. Entonces, un ecógrafo funcionante en el primer nivel con un profesional de ese centro capacitado alcanzaría y sobraría. ¿Capacitaciones en qué otras cuestiones? En AMEU. Ustedes saben, AMEU es un nombre, una sigla, que quiere decir que en lugar de ser medicamentosa, la interrupción es de tipo instrumental. Eso también nos parece importante. Requiere una capacitación de otra característica, pero sería interesante que lo tuviésemos, porque además... El AMEU, lo tiene que hacer un profesional capacitado. Puede ser un médico generalista, puede ser un, por ejemplo, un ginecólogo o ginecóloga, pero también se puede habilitar cierto tipo de aprendizaje. Sí, tiene, como es manual, tiene que haber una cierta capacitación específica para ello. Y nosotros lo planteamos, esto, el tema de las capacitaciones, como fundamental, por ejemplo, en las residencias, ya que vamos a tener residentes que el módulo dedicado a la interrupción voluntaria legal del embarazo esté incorporada en todas las residencias. Como también pensamos que del mismo marco conceptual tiene que estar incorporada en la ESI, porque no lo está. Y nosotros tenemos que echar mano de todos los procesos de información, inclusive los de formación a nivel educativo, que tiene que tener este tipo de orientaciones. Por el otro lado, también pensamos que se tiene que ampliar la posibilidad de que realicen interrupciones voluntarias y legales del embarazo a través de la prescripción, que no lo pueden hacer todavía en nuestra provincia, las obstétricas. Nos parece fundamental ese punto. Y por el otro lado, todo lo que está vinculado a la línea, a este tema, que forme parte no solo de las consejerías en salud sexual y salud reproductiva, sino también de las asesorías en los colegios. Y ahí sí hay un punto que es novedoso. Teníamos 37 asesorías en la provincia hasta noviembre en su momento, y ahora el 8 de en marzo nos dijeron que ya habían subido a 40. Eso tiene que seguir produciéndose. Bueno, como les dijimos, estas evaluaciones tienen que ser periódicas, y no solamente el monitoreo, sino el sistema periódicamente se tiene que evaluar. Y para eso le planteamos, hicimos una sugerencia de usar un sistema de semaforización. Cada uno de los centros de salud debería poder tener una grilla en la que se estableciesen qué cosas tienen logradas y qué cosas todavía están en amarillo y qué cosas están en rojo. Si cada centro de salud lo hiciera, por ejemplo, el área programática de Santa Rosa podría hacer un rápido diagnóstico de cómo está la situación, porque tendríamos que ir tendiendo todos hacia verde. La zona sanitaria y finalmente toda la provincia.
Basado en datos, ¿no? Que es más rápido.
Por
más
supuesto, cada centro tendría que autoevaluarse en esos logros, ¿verdad? Y nosotros también pensamos que como les dijimos antes, este monitoreo no solamente es llevar información, sino disparar en cada lugar donde se vaya a presentar preguntas sobre cómo estamos en este momento socialmente y profesionalmente ubicados respecto a la interrupción voluntaria y legal del embarazo. Cuando vayamos a hacer estas presentaciones, que algunas les anticipamos, pero las vamos a seguir haciendo, porque presentamos un nuevo proyecto este año desde el foro ante las mismas organizaciones, y en las próximas semanas nos van a responder si está totalmente aprobado. La idea es continuar. Y en esa continuación, la presentación del monitoreo va a ser una herramienta para trabajar lo que en algún momento lo afirmábamos. Hay despenalización social del aborto cuando nos faltaba la legal. Nosotros lo que queremos saber es cómo está en este momento la despenalización social del aborto. Porque ha sido un objetivo claro del gobierno nacional atacar la despenalización social y legal del aborto. Y eso es un desafío.
Wow.
Bueno, la verdad, mucho, mucho para seguir charlando. Desde ya, muchísimas, muchísimas gracias a todas. Sí, a las cuatro, es Carmen de la CDC, Mari Servino de la colectiva abolicionista Todas Somos Andrea, y Mónica Rodríguez y Mirta Fiorucci del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito. Muchísimas, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.